¿Traes tu Biblia? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ábrela de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo. Capítulo 14. Vamos a comenzar a estudiar este capítulo de hoy. El verso 1, vamos a ver la primera parte del capítulo. Así que si estás por ahí, quisiera comenzar con la lectura del pasaje y después de eso oramos y damos inicio, ¿ok? Dice así Mateo 14, verso 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había aprehendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Señor, queremos agradecerte por este día. Nos permites llegar ya a la noche, Señor, y poder reunirnos. Señor, qué bendición que entre semana podamos tener esta reunión, Señor, donde podemos también venir, escuchar tu voz, ser alimentados, instruidos, Señor. Y pues permítenos poner atención a todo lo que tú nos quieras hablar en esta tarde, en esta noche. Y que podamos salir de aquí, Señor, con nuestro corazón lleno de ti, Señor, de tu palabra. Por favor, Señor, danos corazones receptivos, mansos, Señor, para poder recibir tu palabra el día de hoy, Señor. Sabiendo que no es palabra de hombre, es tu palabra. Y de esa manera oramos, Señor, pidiendo también que sea tu Espíritu Santo aquel que nos enseñe y nos dirija en esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos viendo esta historia triste, ¿no? Porque nos habla de cómo realmente narra cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Realmente, si tienes Biblia con títulos, aparece ahí muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero realmente esto ya había sucedido, ¿no? Esto nos está platicando lo que ya sucedió. Porque el pasaje comienza diciendo en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo, y no es en el tiempo en el que fue muerto Juan el Bautista, fue en el tiempo en el que estaba ocurriendo lo que vimos al final del capítulo 13, ¿no? Y el tiempo es un tiempo muy triste porque ya está llegando a la parte final del ministerio de Jesús, ¿no? Más o menos muchos ubican que aquí está como ya es el último año del ministerio de Jesús, o un año antes de que sea su arresto y su muerte, ¿no? Entonces está llegando a la parte final del ministerio de Jesús y en ese tiempo, ¿no? Lo que nos narra el contexto y lo que vemos en el capítulo 13 es que es un tiempo de mucha incredulidad. ¿Te das cuenta? Así terminó el último versículo del capítulo 13, diciendo esto, y no hizo allí muchos milagros, hablando de Jesús, ¿recuerdas? Ahí en Nazaret, a causa de la incredulidad de ellos, ¿no? Y la palabra cuando dicen aquel tiempo, la palabra tiempo es kairos, que pues hemos estudiado otras veces, y hay dos palabras que usan para hablar de tiempo, cronos y kairos. Cronos habla del tiempo cronológicamente, ¿no? Como por eso usa la palabra cronos o cronómetro, ¿no? El tiempo lineal, digámoslo así. Y Kairos habla acerca de oportunidades, ocasiones, ¿ok? Pues sí, sazones, ¿no? Le habla Jesús, ¿no? Entonces habla de eso, habla de Kairos. Entonces está hablando tanto de algo cronológico, sino de en ese tiempo, en esa etapa, cuando había mucha incredulidad, porque fue lo que Jesús encontró. Si tú recuerdas, venimos viendo cómo confrontó una vez más a los fariseos, ¿no? Y les empezó a hablar por parábolas, ¿recuerdas todo lo que vimos en el capítulo 13? Diciendo, es que no les puedo hablar más por parábolas, ¿no? Porque tienen oídos pero no oyen, ¿no? O sea, hay mucha incredulidad ya en ellos, ya no quiero condenarles más, ya no puedo hablarles más porque no solamente no van a entender, se van a condenar con tanto mensaje, ¿ok? Entonces, ese es el tiempo en el que está hablando. En aquel tiempo había mucha incredulidad y entonces nos habla de Herodes. Dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús, ¿no? Entonces Jesús, como te decía, estamos ya en la parte final de su ministerio, ya la fama de Jesús ha crecido mucho, ¿no? Al grado que ha llegado al palacio de Herodes, un gentil, ¿no? Un rey gentil, ¿no? Entonces ha crecido esto y él se escucha acerca de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ¿no? Ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes, ¿ok? Déjame hablarte un poco más acerca de este hombre Herodes que se menciona aquí. En la Biblia aparecen varios Herodes, ¿no? Y si no sabes quiénes son, puedes pensar que es el mismo, pero es imposible que sea el mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer Herodes que aparece es en los tiempos de cuando nace Jesús, ¿recuerdas? Ese Herodes que quería encontrar a Jesús para matarlo, al bebé que iba a nacer. Bueno, ese realmente es el papá de este Herodes, ¿ok? Este Herodes es Herodes Antipas. Su padre fue Herodes el Grande, en los tiempos de lo que te decía cuando nació Jesús. No, esto lo vimos en Mateo 2. Pero este Herodes Antipas era conocido como Herodes el Tetrarca, así lo menciona Mateo. ¿Por qué? Porque el reino de su padre fue dividido entre él y sus hermanos, ¿no? Fue dividido en cuatro partes. Su hermano Arquelao gobernaba el sur, su hermano Felipe gobernaba el norte y Herodes Antipas, este gobernador, se quedó gobernando Perea y Galilea, ¿ok? Estas dos regiones, ¿por qué son importantes? Porque en esas dos regiones Jesús pasó la mayor parte de su ministerio, ¿no? En esa región de Galilea y Perea. Y este Herodes, aunque aquí Mateo lo llama el tetrarca, es interesante porque en el pasaje paralelo de Marcos, Marcos lo llama el rey Herodes, porque se conocían como reyes, pero realmente nunca fue rey. Siempre deseó ser rey, pidió ser rey, pero le negaron ser rey, ¿no? El emperador en ese momento le dijo no, y fue mucha frustración para él. Pero fue un hombre, vamos a verlo, un hombre, ya en ese momento, y hablando un poco acerca de esto, era un hombre caprichoso, ¿no? Porque él quería ser rey, ¿no? Y se ponía rey, pero no era rey, ¿no? Realmente no era rey, era como un gobernador, ¿ok? De esa región. Entonces, él siempre buscó el reinado, pero nunca, como te decía, se lo concedieron. Entonces, este Herodes es el que se menciona aquí, el tetrarca. Y cuando él comenzó a escuchar lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Lo que vemos es que su conciencia comenzó a molestarle, ¿no? Empieza a escuchar acerca de Jesús y le trae un recuerdo, ¿no? Algo que había pasado. Y dice el verso 2, y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él esos poderes. Es interesante que Herodes asociaba a Juan el Bautista con Jesús, ¿no? Porque dice que al ver los poderes, ¿no? O lo que hacía Jesús, su fama, decía, ese es Juan, ¿no? Esto era porque el ministerio de tanto de Jesús como de Juan, pues fue parecido, ¿no? Los dos anunciaban y predicaban el Evangelio. No se menciona obviamente en la Biblia que Herodes hubiera tenido algún tipo de poder, ¿no? De sanar o resucitar, nada de eso. No, no se menciona de eso. Pero creo que en lo que se iguala, en lo que Herodes puede escuchar, era su mensaje, ¿no? Esto, pues realmente debía haber sido un halago para Juan el Bautista, ¿no? Que lo confundieran con Jesús, ¿no? Esto, digo, tomándolo como una aplicación nuestra, sería padre que te confundan con Jesús, ¿no? Aunque sea de una forma negativa, pero que digan, ¿no? Este es como Jesús, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? La gente pues debería de asociarnos con Jesús, como lo hizo Herodes con Juan, ¿no? Que era el precursor, ¿recuerdas? Este Juan el Bautista. Entonces, realmente Herodes dice esto por el remordimiento, ¿no? Que él sentía por haber ordenado la muerte de Juan el Bautista, que era lo que leíamos en el pasaje, ¿no? Él manda matar y eso le recuerda ver a Jesús, dice, no, ese es Juan el Bautista, ¿no? En Marcos, no aparece aquí en Mateo, pero en Marcos menciona que algunos le decían, es el profeta que iba a venir, es Elías, ¿no? Pero él decía, no, ese es Juan el Bautista, ¿no? porque lo veía similar, ¿no? Entonces, más que nada era su, como te decía, su conciencia, ¿no? Que le molestaba, ¿no? Y le culpaba, ¿no? Por lo que había sucedido. Iba a contar esto, ¿no? Dice, porque verso 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces, es la explicación del contexto de por qué él se sentía acusado por su conciencia de esta manera, ¿no? Dice, Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado, lo había metido a la cárcel, ¿no? Y te vamos a ver más adelante que no solo eso, sino lo mandó a asesinar, ¿y de qué manera? Pero Herodes Antipas se había casado con la hija de un rey llamado Aretas IV, que era rey de Arabia, pero después se divorció de ella para poder casarse con Herodías, con esta mujer que vemos aquí, que va a presentar ahorita. Que esta mujer, como vemos, era esposa de su hermano, sí, más bien su medio hermano, Herodes Felipe. ¿Okay? Por eso dice mujer de Felipe, su hermano. Para complicar un poco más el cuadro, Herodías era sobrina de Antipas, de este Herodes realmente, porque ella era hija de su medio hermano, que era Aristóbulo. ¿Okay? Qué bonita familia, ¿no? Esta fue una unión muy perversa, te das cuenta, ¿no? O sea, este hombre se casó con la hija de un rey, ¿no? Un rey de Arabia, ¿no? Y al seducir a su cuñada, Herodías, decide regresar, divorciarse de su esposa y casarse con la esposa de su hermano, quitarle la esposa a su hermano, ¿no? Esto lo trajo, pues, obviamente le trajo consecuencias, ¿no? Porque al final su hermano lo acusa y es le es quitado su reino junto con Herodías. No dice la historia bíblica, no cuenta eso, pero Josefo, en uno de sus libros, este historiador de esos tiempos, cuenta la historia, ¿no? Y Herodes terminó muy mal junto con Herodías, ¿no? Por su pecado, ¿no? Pero fue algo que Juan el Bautista le estuvo diciendo, no está bien lo que estás haciendo, no es lícito. Ahí dice en el verso 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, no está bien que tú tengas a la mujer de tu hermano. ¿No? Y qué interesante, porque realmente lo que la historia cuenta es que él se divorció de su esposa y se casó con ella. O sea, y ella también se divorció de su esposo, del hermano de Herodes, y se casaron. Entonces Juan le está diciendo, no te es lícito tenerla. Y él podía decir, pero yo ya me casé con ella, ¿no? O sea, está todo en orden. O sea, no estuvo bien lo que hiciste, ¿no? Creo que es importante entender que el pecado no se soluciona de esa manera. ¿Ok? Muchas veces hay personas que están viviendo en pecado, ¿no? Una relación pecaminosa, y piensan que si se casan, se resuelven las cosas. Ya no estamos en pecado, ya nos casamos. Es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el pecado no se termina casándote, se termina arrepintiéndote. Ahí se va a acabar el pecado. Y si te casas, no hay arrepentimiento de ninguno de los dos. Y te vas a casar en una condición donde hay pecado, donde hay dureza, y tu matrimonio va a ser horrible. Y más si la persona es incrédula. No. Entonces, no cometan ese error. Solucionar las cosas a tu manera o como el mundo las soluciona, eso no es correcto. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo se acaba el pecado? El pecado se acaba arrepintiéndose. ¿Ok? Entonces, ¿para qué Jesús vino a morir en la cruz? Si tan fácil podrías tú solucionar tu pecado. ¿Me explico? El pecado se termina cuando se acepta, cuando se confiesa y cuando uno se arrepiente. ¿Ok? Por eso es que Juan le sigue diciendo, lo que estás haciendo no es lícito. ¿Ok? Entonces, esto era lo que estaba sucediendo. Realmente lo que vemos en esta familia, si se puede llamar así, es algo ruin, perverso, ¿no? Y no se va a quedar ahí. Entonces, aunque Herodes no era judío, Juan el Bautista lo confrontaba con su pecado. Me gusta eso, ¿no? O sea, Juan no solamente iba con los judíos. O sea, él sabía que la salvación iba a ser para todos, ¿no? Y confrontaba a Herodes de esta manera. Ahora, ¿recuerdan en qué consistía la predicación de Juan y de Jesús? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la predicación, arrepentimiento, arrepiéntanse y crean en Jesús, ¿no? Eso es lo que predicaban. Y esto es lo que hacía Juan con Herodes. Lo estaba confrontando para arrepentimiento. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento con todos, aún con los ricos y poderosos, o sea, como vemos, hasta con los reyes. Él no solamente predicaba con los que se encontraba ahí en el desierto, ¿no? Los que estaban cerca ahí, hasta con el mismo Herodes iba y le predicaba. Entonces, qué importante es que nosotros también tengamos esa intención de ir y predicarle a quien sea, con quien estemos. Es más, si Dios nos da la oportunidad de estar con alguien de eminencia, pues mejor aún, ¿no? Poder predicarle a alguien así, hablarle de Jesús, no perder esas oportunidades, ¿no crees? Eso es lo que hacía Juan. Él no decía, ay, no, es que es un rey, ¿cómo le voy a decir al rey que está en pecado? ¿Cómo le decir que se tiene que arrepentirse? Pues, ¿cómo no? ¿No quisieras que alguien fuera y le predicara así a nuestro presidente? Pues, por favor, que alguien vaya y le diga algo, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Pero ¿cuántas veces tienen la oportunidad? No un rey, no un presidente, o sea, ni siquiera al vecino le queremos hablar de Jesús. O sea, Juan, él sabía cuál era su llamado, y el mismo llamado que tú y yo tenemos como la gran comisión, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces, él le predicaba, y lo que vemos entonces es que cuando Herodes escuchó las obras de Jesús, estaba seguro que era Juan el Bautista a quien él había decapitado. Herodes creía que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado de los muertos para seguir acusándolo y perturbándolo. O sea, dice, no, otra vez va a venir ya muerto, se me va a aparecer y va a seguir diciendo que me arrepienta, ¿no? Qué triste vivir de esa manera, ¿no? O sea, aquella persona que no se arrepiente, su conciencia lo va a acusar. El domingo pasado hablábamos de la conciencia un poco, ¿recuerdan? Mencionaba eso, ¿no? La conciencia, qué importante es que Dios nos sea esa conciencia, porque o nos defiende o nos acusa, ¿verdad? Dos cosas que necesitamos. Y aquí vemos eso, ¿no? Cómo realmente en Herodes lo acusaba. A grado que vio a Jesús y dijo, es Juan el Bautista, ¿no? Ahora él me va a venir a decir ya en resucitado que me tengo que arrepentir. Pero qué importante es eso, ¿no? Hacer caso a la conciencia. Que eso era realmente lo que estaba pasando, ¿no? Su conciencia la acusaba, pero él no estaba dispuesto a enfrentar su pecado y arrepentirse. Herodes oyó, escuchó al más grande profeta que Dios jamás envió. Así lo vimos en Mateo 11:11. Recuerdan, Jesús lo dijo, ningún profeta nacido de mujer ha sido tan grande como Juan el Bautista, ¿no? Y es este, ¿no?, profeta al que él simplemente rechazó, ¿no? Rehusó someterse al mensaje de él. Y bueno, ya viendo esto, pues no nos extraña, ¿no? Porque venimos de ver cómo el pueblo judío está rechazando a Jesús mismo, ¿no? Al Hijo de Dios, lo está rechazando, ¿no? Entonces vamos a ver verso 5, ¿qué sucede? Empieza a contar la historia. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Y ella instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Esto es lo que sucede, ¿no? Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Herodes, es muy interesante porque Marcos dice algo un poco diferente, no es que se contradiga, ahorita vamos a ver que no es así, pero sí nos dice aquí Mateo que realmente Herodes sí quería matar a Juan. Él quería matar a Juan, pero temía al pueblo, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo este es un hombre temeroso, no de Dios, de los hombres, ¿ok? Algo que también vimos hace algunos domingos atrás, ¿no? Temer a Dios más que a los hombres, lo que tenemos que hacer. Pero este es un hombre que no temía a Dios, pero temía a los hombres, ¿no? Temía al pueblo porque tienen a Juan por profeta, ¿no? O sea, él decía, híjole, si le hago algo a Juan, el pueblo se va a venir encima, ¿no? Prácticamente lo que decían. Entonces, Herodes quería matar a Juan porque, pues, quería silenciar, ¿no?, la voz que lo confrontaba con su pecado, con su verdad, ¿no? Realmente muchos son como Herodes, no quieren escuchar la verdad que los confronta. No quieren escuchar y van a querer callar la verdad aun si pueden asesinando, pero bueno, somos llamados a predicar el Evangelio y anunciar el Evangelio, ¿no? O sea, aquí estamos viendo hombres que dieron su vida, ¿no?, por el Evangelio y por Cristo, ¿verdad? Juan el Bautista fue un gran profeta y a su último muere precisamente por ser fiel al llamado que recibió. Entonces, lo que vemos es que Herodes no podía hacerle daño porque él temía al pueblo, ¿no? Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, ¿no?, me gusta cómo lo dice Marcos. Ahorita vamos a ir para allá, pero Marcos dice: pero llegó el día oportuno, ¿no?, y el cumpleaños de Herodes, ¿no?, el día oportuno. Y es eso, ¿no? Va a llegar el día oportuno de tener la oportunidad de hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y ese día llegó en la vida de Herodes. Dice que cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Esta fue una fiesta extravagante e inmoral, ¿no? Una fiesta de desenfreno, un evento lascivo, realmente, ¿no? Eso es lo que vemos en la descripción que nos da Marcos. Acompáñame a Marcos, ahora sí vamos a ir a Marcos capítulo 6. Por favor, Marcos 6. Fíjate cómo se describe. Déjame leer desde el verso 9. Dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. O sea, no solo Herodes, Herodías también quería matar a Juan, ¿no? Es lo que vemos, los dos. O sea, la conciencia estaba ahí fuerte, ¿no? Herodías también decía: híjole, ojalá pueda hacer algo, ¿no? Dice: porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo. ¿Te das cuenta? Temía a los hombres, y aquí dice que temía también a Juan, porque era varón justo y santo. ¿Por qué temía a Juan? Pues porque temía al pueblo, ¿no?, de que le hicieran algo. Realmente era un hombre muy temeroso de los hombres, ¿ok? Entonces, le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. O sea, vemos cómo todavía un Herodes, o sea, escuchaba a Juan. O sea, sí escuchaba a Juan y le temía y todo esto, pero es increíble ver la dureza y no quería arrepentirse, ¿no? Pero venido, ahí está, viene el verso 21, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Mateo no nos dice eso, pero te decía esto, era una fiestota la que tenía ahí. Oh, invitó a toda este, yo decía una cosa fea, pero bueno, sí, a toda la perrada, ¿no? ¿No? Invitó a los príncipes, tribunos, a los principales de Galilea, o sea, todos ahí, toda la crema nata, ¿no? Ahí, obviamente hombres, ¿no? Hace entender eso, ¿no? Y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. ¿Te das cuenta? Y el rey dio a la muchacha, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Fíjate, no nos dice eso Mateo, pero hasta ahí llegó Herodes, ¿no? O sea, le encantó tanto que dijo: la mitad de mi reino te lo doy si eso es lo que quieres. Entonces, es muy triste ver la situación, lo que está pasando. Vemos a la hija de Herodías bailando en esta fiesta inmoral. Esta jovencita que se llamaba Salomé, la hija de Herodías. Realmente ella era, fíjate, era hija de Herodes Felipe y de Herodías. O sea, era la sobrina de Herodes. ¿Te das cuenta de eso? Era su sobrina. Esta jovencita, sin ninguna vergüenza, ya en el contexto se ve que ella hace un baile muy seductor, ¿no? Casi casi le pusieron el tubo ahí enfrente, ¿no? O sea, es como una stripper, es lo que está haciendo esta chica. Ese es el baile que está haciendo. Una jovencita, se calcula entre 15 y 17 años tenía ella. Era una muchacha, 15 y 17 años, bailando de esta manera delante de un grupo de hombres borrachos. ¿Te imaginas eso? Eso es lo que está pasando ahí. Yo no sé qué más estuvieran haciendo esos hombres, pero pues era mucha lascivia, ¿no? La mayoría de las madres gentiles hubieran prohibido a sus hijas bailar de esa manera ante un grupo de hombres. Pero Herodías era una mujer cruel, desalmada y vengativa, como vemos aquí, ¿no? O sea, imagínate, Claro que la jovencita lleva una culpa por estar haciendo eso, pero la madre es la que le está incitando a hacerlo. ¿Ok? Realmente ella fue quien animó a su hija a bailar para Herodes. Fíjate lo que dice ella adelante en Marcos, verso 24. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? ¿No? Sale su hija Salomé y le dice, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Te das cuenta? Fue ella la que arregló esto. Este fue el plan de Herodías. ¿Qué astucia de esta mujer? ¿Te das cuenta? ¿Qué astucia? ¿Por qué? Porque en primer lugar, ella conocía a Herodes. ¿Se dan cuenta? Ella sabía que Herodes era un hombre caprichoso, ¿no? Temeroso, pero también un hombre con lujuria, con lascivia. O sea, se sabía que esas cosas le agradaban y le gustaban. ¿Te das cuenta de eso? O sea, qué triste que una mujer acepte eso y no solo lo acepte, lo use. ¿Te das cuenta? Y conoce a su hija Salomé, una chica sensual, atractiva, ¿no? Y usando eso para cumplir su objetivo. ¿Hasta dónde llegó esta mujer con tal de asesinar a Juan el Bautista? ¿Te das cuenta? Lo que vemos es una mujer que está controlando, ¿no? Está enseñoreando, está manipulando. Una mujer que está mostrando mucha astucia, pero para el mal, ¿se dan cuenta? O sea, vemos a Herodes y podemos enfadarnos con un hombre así, ¿no? Un hombre, ¿cómo les dicen? Rabo verde o algo así, ¿no? O sea, imagínate eso, pero de repente te das cuenta y ves a la mujer y dices, no, pues, ni a cuál irle, ¿no? O sea, esta mujer también está pervertida totalmente. O sea, con tal de callar la voz que la acusaba, le mostraba su pecado, usó a su hija de esta manera, usó a su esposo. Regresando a Mateo. Dice entonces, verso 7, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Entonces, Herodes, al querer quedar bien con sus invitados, ¿no?, con esos compañeros de parranda, como vemos, busca impresionarlos ofreciéndoles a la muchacha, como vimos, hasta la mitad de su reino, ¿no?, como lo vimos en Marcos. O sea, este Herodes también era un hombre fanfarrón, ¿te das cuenta? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? A ver, ¿qué quieres? Yo te lo doy, ¿no? Me gustó cómo bailaste. O sea, mucha perversión, ¿no te parece? Espero que no te identifiques con ninguno de estos, de este hombre o esta mujer, ¿no? Pero si te identificas, escucha lo que Dios está mostrando. Pon atención. No, así era Herodes, ¿no? Fanfarrón, así de, pues, lo que quieras te lo doy, ¿no? Prometiendo, jurando. Nunca esperó, seguramente nunca esperó que la chica le pidiera lo que le pide. Le está dispuesto a dar la mitad de su reino, que en realidad no era mucho, ¿no? Pero dice, la mitad de mi reino. Verso 8, ella dice, instruida primero por su madre, ¿te das cuenta? La manipulación. Instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Lo vimos en Marcos muy claramente. Va y le pregunta, ¿qué le pido, mamá? ¿No? ¿Qué le pido, mamá? La cabeza de Juan el Bautista. O sea, ella podía pedir la mitad del reino de Herodes. Pero pide esto, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Porque la chica está obsesionada con la cabeza de Juan el Bautista? No. ¿Con qué está obsesionada esta chica? ¿Sabes con qué? Seguramente con lo que muchas chicas buscan el día de hoy, aceptación. Que su propia madre la aceptara. ¿No es así? Muchas mujeres en nuestra sociedad solo están buscando aceptación, reconocimiento. Vemos que ni siquiera le importaba a su propia madre, esta chica. No dudo que Salomé hizo esto solo para agradar a su madre. ¿Qué le pido, mamá? Ten cuidado, mamá, papá, no uses a tus hijos de esa manera. Esta jovencita fue una víctima de la manipulación de su madre. Su madre la usó para hacer lo que ella quería. O sea, no uses a tus hijos de esa manera. Pensaba estudiando esta porción, me venía a la mente este tipo, no sé si alguna vez llegaron a ver, yo nunca los vi sinceramente, y no tenía por qué verlos, pero sabía, ¿no?, que estaban este tipo de realities, este tipo de shows, de niñas que las ponían a bailar y a hacer cosas graciosas y que ganaban, ¿no?, que la reina, no sé qué, es de chiquitas, fomentándoles, ¿no?, la anorexia, ¿no?, fomentándoles la belleza, fomentándoles cosas que es una niña, o sea, no pongas eso en su corazón. Y realmente es esto. Las mamás querían, lo que ellas no tuvieron, veas a las mamás y dices, no, pues pobrecitas, pues con razón, ¿no? Todas frustradas. No, pero yo quiero que mi hija sí sea la reina de belleza y que gane en talentos. Y dices, qué triste que use a tus hijos de esa manera. O sea, le estás rompiendo toda la niñez, la infancia a tu hijo. O sea, como padres tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos. E irlos llevando, agarrados de la mano de Cristo, por cada etapa de su vida. Niñas que de repente llegan aquí a Club Semilla con las uñas pintadas y dices, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? O sea, no, cuida el corazón de tu hijo, cuida el corazón de tu hija. Hay una edad para eso, yo no digo que no se pinten las uñas de las mujeres, pero hay una edad, estás despertando en ellas esa vanidad en su corazón, que no saben llevar. Se le da a muchas mujeres ya maduras, no lo saben llevar, imagínate una chiquita de esa edad. Te digo porque lo he visto. He visto niñas que crecieron así, y el día de hoy son adolescentes, que están perdidas en este mundo. Y dices, pues cómo no, si eso le fomentaron, eso les enseñaron. O sea, cuida a tus hijos. Cuida sus corazones. Va a llegar un tiempo donde van a poder disfrutar ya con sabiduría, entendimiento, amando a Cristo, etapas de su vida. Pero no los lleves a una etapa que todavía no es para ellos. Te digo, esta es una jovencita bailando delante de esos hombres con toda esta inmoralidad. Qué triste, ¿no? O sea, esta mujer no le importaba ni su propia hija. Entonces, rezando el texto, vemos eso, ¿no? Ella le pregunta a su madre, ¿qué le pido? Ella pudo haberle pedido, o haber pedido algo sin preguntarle a su madre, pero aquí vemos la manipulación de su madre, ¿te das cuenta? Qué horrible es que los padres hagan esto, con sus propios, usen a sus hijos para sus propios fines, ¿no? Que los manipulen para conseguir lo que quieren. Eso es lo que hace esta mujer Herodías, ¿no? ¿De qué te decía? ¿De qué le serviría la cabeza de Juan a una jovencita, ¿no? Con tal de agradar a su madre, Salomé obedece y pide que inmediatamente, como dijo Marcos, le den en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Verso 9. Entonces el rey se estremeció, Herodes se estremeció, pero a causa del juramento, se entristeció, perdón. El rey, es muy interesante, se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Este hombre se entristece al escuchar esto. Te decía, yo creo que nunca espero que le pidiera eso. O sea, ¿qué va a pedir una niña adolescente, ¿no? Dinero, ¿no? Un auto, ¿no? Un viaje, no sé. Dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Se entristece. Y no sé si la tristeza del rey fue por darse cuenta con qué mujer se casó, ¿no? O realmente porque le duele, ¿no? El ver, pues, que le está pidiendo que mate a Juan el Bautista. Que era algo que él quería, como veíamos, ¿no? Pero yo creo que en el fondo era algo que él no quería hacer. Entonces, él se entristece por tener que ordenar la muerte de Juan. Porque en el fondo, pues, lo respetaba. Sin embargo, tiene que ir en contra de su propia conciencia, que le mostraba nuevamente que eso no estaba bien, que era injusto. Pero por quedar bien con los demás, como vemos, por causa del juramento. O sea, él pudo haber dicho, no te voy a dar eso. ¿Verdad? Pero tú me juraste, pero soy el rey, te voy a decir que no te voy a dar eso. Te doy la mitad de mi reino como te dije, pero no te voy a dar eso. Él lo pudo haber hecho, ¿no? Pero no. O sea, es un hombre, como te decía, caprichoso, ¿no? Por quedar bien con los demás, Herodes, una vez más, silencia su conciencia y actúa en contra de ella. Como te he dicho, cuando un hombre hace esto es peligroso, porque entre más silenciamos nuestra conciencia, más duro se pondrá nuestro corazón. Esa es la realidad. Entre más decidimos desobedecer a lo que la conciencia nos dicta, nuestro corazón se va a endurecer más y va a ser más difícil escuchar la voz de Dios. Herodes escuchó muchas veces la voz de Dios a través de Juan el Bautista. Pero cuando llegó el momento de silenciar esa voz, nunca más volvió a escuchar a Dios. Ni siquiera cuando estuvo delante de Jesús. En Lucas, déjame leerlo rápidamente, en Lucas 23. Es cuando llevan a Jesús delante de este Herodes. Lucas 23, ya arrestado Jesús, lo llevan y ve lo que sucede. Versículo 6, dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, es Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. No, era cuando estaban pasando la bolita uno al otro, ¿no? Ahí te va Jesús, ahora échamelo para... Y así andaba Jesús porque nadie quería juzgarlo, porque sabían que era inocente. Entonces, a saber esto, Pilato se quiere lavar las manos y pues lo envió a Herodes, ¿no? Y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas. Herodes le hacía muchas preguntas, pero él nada, ¿qué? Le respondió. ¿Te das cuenta? Jesús enmudeció, no dijo nada. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Qué triste, ¿no? Pero, ¿te das cuenta? O sea, llegó un momento en que Herodes silenció la voz que le acusaba al asesinar a Juan el Bautista, pero de esa manera no se dio cuenta que estaba silenciando para siempre la voz de Dios en su vida. Aun cuando Jesús lo tuvo enfrente, Jesús ya no le quiso decir absolutamente nada. Jesús se habló con Pilato, ¿recuerdas? Con Herodes, ya no dijo nada. Porque eso es lo que sucede. Es lo que hemos estado viendo. A ellos por parábolas, ¿recuerdas? Porque tienen oídos, pero no están dispuestos a escuchar. Cuidado con eso. Cuidado con estar silenciando la conciencia. Porque en un momento puede ser que ya no escuches la voz de Dios. Y terminas como Herodes. Herodes no tuvo el valor de obedecer la palabra de Juan. Pero ahora tiene que obedecer su propia palabra, ¿no? Porque eso es de juramento. Como vemos, Herodes era gobernado por sus emociones, ¿no? ¿Te diste cuenta? Te lo dije en un principio, ¿no? Un hombre caprichoso, ¿no? Un hombre temeroso, ¿no? Un hombre que se entristeció, ¿no? Pero también lo vimos temeroso. Temía, como vimos, al pueblo, temía a Juan, temía a los hombres al no cumplir su juramento y claramente temía a Herodías también, le temía a ella. Entonces Herodes fue un hombre débil de carácter, un hombre que vivía bajo la influencia de su carne, obviamente, no era una persona que había nacido de nuevo, pero claramente vemos en él, es un ejemplo de eso. Déjame recordarte lo que el apóstol Pablo dice acerca de esto, de la carne en Romanos 8, ¿no? Versículo 5, si quieres acompañarme ahí, Romanos 8, verso 5, dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Así estaba Herodes y Herodías, un hombre y una mujer que solamente vivían en la carne, dirigiéndose por sus emociones, por sus caprichos, ¿te das cuenta? Están escuchando la voz de Dios hablándoles, y ellos decidieron seguir en la carne. ¿Por qué? Porque piensan en las cosas de la carne, pero son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Es la realidad. Es el resultado. Vivir en la carne, ocuparse de esas cosas, es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso es lo que Dios quiere para todos. Eso es lo que Dios quería para Herodes, enviando a Juan. Que él creyera, que tuviera vida, que tuviera paz. Pero este hombre, ¿qué eligió? La carne, ¿te das cuenta? Al final la muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne, los preceptos, el ocuparse de estas cosas, son enemistad. Dice el texto, ¿no? Enemistad contra Dios. No hay forma en que puedas vivir agradando a Dios viviendo de esa manera en la carne. Como te decía, siendo gobernado solamente por tus emociones. Estamos llegando, ¿no?, a una generación muy emocional. ¿No te has dado cuenta de eso? Le dicen la generación de cristal, ¿no? Pero es por eso. Es una generación que se deja gobernar solamente por sus emociones, por sus sentimientos, por cómo se siente. Y eso es pecado al final. Estar viendo que yo no me siento bien, es que mi matrimonio yo siento que esto, es que a mí no me ve así, es que todo eso, o sea, eso es muerte, dice aquí el texto, ¿no? ¿Sí o no? Eso es la carne y eso es muerte. Deja a un lado eso. Imagínate que yo nunca vi a Jesús así, ni en Getsemaní. Es que me va a doler, Señor, es que yo no quiero, es que... Recuerdo una vez un amigo, ya lo voy a quemar, pero no voy a decir su nombre, pero un hermano, digámoslo, ¿no? No tanto amigo, un hermano con el que serví hace años, ¿no? Y andábamos ahí cargando bocinas y de todo, y de repente un día andaba y dice, ah, es que me duele. Y yo, no, pues ¿qué quieres? ¿Que no te duela o qué, no? O sea, lo ponía a bajar bocinas y a cargar cosas, y es que me duele. Digo, pues entonces vete a servir café, ¿no? O sea, pues aquí te va a doler, o sea, te vas a lastimar, te va a caer una bocina, o sea, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no somos así? No podemos servir a Dios de esa manera, ¿no crees? O sea, ¿tú crees que a Jesús no le dolió? ¿Y no sabía que le iba a doler? ¿Y cuándo lo viste que dijo, es que me va a doler? ¿No? Él sabía lo que iba a sufrir, lloró por eso, pero nunca basado en sus emociones, sentimientos. Entonces dejemos a un lado esas cosas. Claro, las emociones nos sirven, nos ayudan. Dios nos las dio por algo. Pero el problema es este. El problema es que ellas nos gobiernen y no que nosotros las gobernemos. ¿Te das cuenta? Tenemos que aprender a tener dominio propio. No ser hombres, mujeres, usados por sus emociones, dirigidos por sus emociones. Eso es muerte, eso es la carne y eso es muerte, al final, como vemos aquí. Por eso él habla de templanza, dominio propio. El Espíritu Santo toma esas emociones y las dirige correctamente. Te ayuda a llevarlas correctamente. Así vemos a Herodes, a Herodías, ¿te das cuenta? Este tipo de hombres. Los signos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No lo hacen ni pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nuevamente, claro, viendo el contexto, ¿no?, de lo que estamos leyendo, ni Herodes ni Herodías eran creyentes. O sea, ellos no podían vivir de otra forma, no podían vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estaban negando la vida espiritual que Juan le estaba ofreciendo al arrepentirse. Pero si tú has creído en Jesucristo y te has arrepentido de tus pecados delante de Él, el llamado es este, ¿verdad? Andar en el Espíritu. Y no satisfaga los deseos de la carne. Así es como tenemos que vivir nosotros. Una vida en el Espíritu nos ha sido dada, ¿verdad? Ya no tenemos que vivir de esa manera. Dice Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Segunda de Corintios, ¿verdad? Y tenemos que utilizar esas armas que Dios nos ha dado espirituales, que son poderosas en Él, no en nosotros, no en nuestra carne. Estar peleando porque es que no me considera, es que ya me miro feo, es que esto, es que el otro. Deja a un lado eso, esa es la carne. Vive en el Espíritu, vive agradando a Dios. Regresando al texto, entonces, así se encontraban esta pareja, ¿no? Herodes y Herodías. Entonces, cuando él se encuentra con esto, dame en un plato, ¿no?, la cabeza de Juan el Bautista, ordenó que así fuese, dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Qué fuerte es esto? Piensa en esto, es un gobernador. O sea, no es un rey, es un gobernador. Pero un gobernador así, con carácter débil, creo que es de las peores cosas que le pueden pasar a un pueblo. Un hombre que tenga un carácter débil, gobernando un pueblo, bueno, lo hemos tenido, ¿no? Tenemos que orar por nuestros gobernadores, ¿verdad? O sea, el pueblo de Dios necesita hombres y mujeres con carácter fuerte. Y un carácter fuerte no es lo que el mundo piensa que es un carácter fuerte, una persona enojona y que... No, eso es un carácter débil. Nuevamente, controlado por sus emociones. Un carácter fuerte es una persona que es controlada por el Espíritu de Dios solamente. Guiada por el Espíritu de Dios. Que es mansa, que es humilde. Como Jesús lo fue. ¿Ok? Pero eso es lo que está pasando. Y así vemos a Herodes gobernando, ejerciendo su poder por capricho solamente. ¿Por qué? Porque la princesa le pidió que le diera la cabeza de Juan el Bautista. Qué triste, ¿no? Verso 11. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. De ahí este versículo decía, qué frivolidad de estas dos mujeres, ¿no? O sea, qué frivolidad. O sea, a mí el día, ahorita me ponen en un plato en la cabeza de un hombre y yo... O sea, muchos de aquí se desmayarían, ¿no? Esta mujer, o sea, ahí pasándose la cabeza de Juan el Bautista, ahora se la lleva a su madre, ¿no? La presenta a su madre y está lo que querías, ¿no? O sea, paseándose la cabeza de un hombre que recién ejecutado, yo creo que ya tenía sangre ahí en la cabeza. O sea, imagínate cómo había estado los ojos de Juan, no sé. O sea, yo lo que veo... Pensaba ya de menos, de hecho, Juan el Bautista, por lo menos me voy a morir así, mira, ¿no? Para que me vean con la lengua de fuera, no sé. Pero lo que me da la atención es cómo llevan, o sea, y la muchacha ahí pasándosela a su mamá, o sea, así de insensible, ¿te das cuenta? El corazón del hombre, o sea, maquinando su plan malévolo, ¿no? Qué triste, ¿no? Verso 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús, ¿no? Los discípulos, obviamente, de Juan el Bautista, ¿no? Me gusta ver eso porque, o sea, al final, muchos de ellos, si no es que la mayoría, se fueron con Jesús, ¿recuerdas? Pero ven a su maestro, saben que acaba de morir, toman el cuerpo, la cabeza no está, toman el cuerpo y lo entierran, ¿no? Y fueron y dieron las nuevas, las buenas nuevas, no eran buenas, ¿no? Las noticias, habla de nuevas noticias, ¿no? A Jesús. Me gusta ver esto en los discípulos de Juan. Como, y eso es lo que aprendemos nosotros de ellos. No hay algo que aprender de ellos aquí, ¿no? Como un discípulo sirve hasta la muerte, ¿no? O sea, ellos hasta la muerte de su maestro fueron y estuvieron con él y lo enterraron, ¿no? En este caso nosotros servimos a Cristo. Somos discípulos de Cristo. No le servimos hasta que él muera, sino hasta que nosotros muramos. Vamos a estar ahí sirviéndoles. Muy bien, ¿qué vemos en todo este pasaje? Ya vemos algunas cosas, pero Herodes y Herodías se han comparado con otro matrimonio perverso del Antiguo Testamento, ¿recuerdas? El rey Acab y su esposa Jezabel, ¿no? Muchos lo comparan así. Herodes y Acab eran hombres egoístas. ¿Recuerdas la historia de Acab? Hombres débiles, dominados por sus esposas. Es lo que vemos aquí. Herodías, muy similar a Jezabel, planeando todo para que se lleve a cabo como ella quiere, manipulando todo, hasta su propio esposo. Mujeres, sí, siempre se lo he dicho, o sea, el pecado es general, no es de género, no es que los hombres son más pecadores que las mujeres o no. O sea, aquí lo vemos, las mujeres también son pecadoras. Y tienes que considerar eso, mujer, enseñórate de tu esposo. Manipular a tu esposo es pecado. Pues es algo muy fuerte delante de Dios. Pues el día de hoy yo He conocido a tantos hombres débiles por esto, porque sus mujeres los tienen así sometidos. No los dejan ser hombres. Si es tu caso, mujer, arrepiéntete. O sea, arrepiéntete. Tú no fuiste creada para ser cabeza. Tú fuiste creada para ser ayuda idónea, lo que dice la palabra, ¿no es así? Acepta ese lugar y llévalo a cabo con fidelidad. Es importante, si quieres tener un matrimonio exitoso delante de Dios, que le dé gloria a Dios, mujer, necesitas aceptar eso. Y hombre, necesitas ponerte las pilas. Necesitas ser hombre. Necesitas ser cabeza en tu hogar y dirigir tu hogar. Si necesitas decir a tu esposa, no se va a hacer como tú dices, díselo, se va a hacer como Dios dice y es así. O sea, no temas al hombre, no temas a tu mujer. Teme a Dios. Así estaba Herodes, ¿no? Así era Acab. ¿Recuerdas? Acab, como un niño chiquito, llorando porque no le han dado su viña, ¿no? Pues yo te la consigo, mijo, no te preocupes. Hoy te voy a conseguir. O sea, así. El día de hoy sigue habiendo mujeres así. No es posible. Y más en la iglesia. No es posible. Familia, ¿qué está pasando? O sea, aquí hay otra historia que nos muestra claramente esto. Un matrimonio así va a fracasar. Como vimos, están en la carne y el resultado va a ser muerte. Lo que tantas veces hemos escuchado y nos ha estado hablando, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra es lo que va a cegar. Estás sembrando para la carne, vas a cegar corrupción. No hay otra forma, no va a salir otra cosa. Si siembras para el Espíritu, vas a cegar vida eterna, ¿no? La vida de Herodes y Herodías son un ejemplo de Juan 3, verso 19. Déjame citártelo. Esa es la condenación. Que la luz vino al mundo, ¿recuerdas? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Eso fue lo que pasó en la vida de estos dos hombres, ¿no? Estos dos seres humanos. La luz vino al mundo. O sea, Juan el Bautista les predicó, les anunció, les dijo, están en pecado, dejen de hacer eso. El texto lo dice muy sencillamente, ¿no? No te es lícito tenerla. Pero, ¿cuántas maneras, de cuántas formas se lo dijo Juan? No se lo explicó, le debe haber dicho, estás en pecado. Arrepiente, necesitas arrepentirte. Y quisieron, apagaron esa luz. ¿Por qué? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es el rechazo de Cristo. Es el rechazo de la luz de Dios. Y esa es la condenación, dice, esa es la condenación. La gente que va a ir al infierno es por esto. Es por esto, porque está rechazando la luz de Dios en su vida. La revelación de Dios en su vida. Porque no acepta quién es Dios. No acepta lo que Dios dice que es esa persona. El día de hoy, viendo, hablamos el otro día acerca de eso, no como la gente está en contra de Dios, ya al grado de no aceptar lo que Dios lo hizo biológicamente, ¿no? Hablando. Y ese pecado, te lo mencionaba ahorita, no matrimonio. Es una mujer que no acepta su condición, no acepta que su ayuda idónea, y quiere seguir gobernando, quiere seguir controlando, quiere seguir enseñoreándose, es no aceptar el lugar que Dios le dio, ¿no es así? Eso no está lejos de aquella mujer que el día de hoy dice que está encerrada en un cuerpo de un hombre, ¿no? ¿Sí me explico? O viceversa. Aquel hombre que dice que está encerrado en un cuerpo de una mujer, o sea, aquel que no acepta su propia biología. O sea, eres hombre, no eres mujer, eres un hombre. Y al grado que ya todos tienen que aceptar que si se ve como mujer, es mujer. No, eres un hombre. ¿Por qué? Porque Dios así te hizo. ¿Sí te das cuenta? No es otra cosa más que eso. El hombre sigue levantando el puño contra Dios diciéndole, tú no existes, no me interesa quién eres. Iba a leer este pasaje, pero ya es muy largo, pero Romanos 1. Romanos 1. Las personas que no prueban tener en cuenta a Dios, ¿recuerdas? Bueno, vamos a leerlo rápido. No me voy a quedar con las ganas. Romanos 1. Fíjate, o sea, lo vemos el día de hoy. Verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es eso, impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y ahí con todos y sus marchas. Detienen con injusticia la verdad. ¿La verdad qué es? Lo que Dios dijo, biológicamente. ¿Te das cuenta? Viven en su mentira, en su engaño, en su fantasía. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, una revelación de Dios. Dios no nos dejó nuestro engaño. Dios vino y mostró la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, aún aquella persona que nunca ha escuchado de Jesús, las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? Su eterno poder, su deidad, cosas que no podemos ver, se hacen claramente visibles. ¿De qué forma? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa ni va a haber excusa. Todo ser humano ha experimentado la creación de Dios, ¿no es así? Todo ser humano. Desde que llega a este mundo, lo primero que hace, ¿qué es? ¿Qué hace una persona cuando llega a este mundo? Respira, ¿no? ¿Sí o no? Está disfrutando de la bendición de Dios, de su creación. Oxígeno a sus pulmones. ¿Te das cuenta de eso? Lo está diciendo, es la creación misma, mostrando ahí un Dios que te creó. No, esto comenzó con una explosión. Yo vengo del chango. O sea, así de plano. A eso estamos llegando. Lo peor es que el hombre se lo está creyendo totalmente. Y Satanás riéndose. ¿Te das cuenta de eso? De modo que y no va a haber excusa, dice, no tiene excusa, no va a haber excusa. Decir, es que yo no sabía, es que a mí nunca me hablaron. ¿Respiraste? ¿Comiste? ¿Sí? Yo lo hice. Pues habiendo conocido a Dios de esta manera, fíjate lo que dice, no le glorificaron como a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿recuerdas? O sea, ahí está Dios, pero no le glorificaron. No, fue un Big Bang. ¿Te das cuenta? Habiendo conocido a Dios, ginosco, experimentando a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ni las gracias, sino ¿qué cosa? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Profesando ser sabios? Se hicieron necios. Ahí está. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ya lo sabes, por lo cual también Dios los entregó a todo lo que le doy vemos. ¿No? Así está la humanidad el día de hoy. Muchos Herodes y Herodías por todo el mundo, ¿verdad? Por todos lados los encontramos. No temas ser Juan, ¿ok? No temas ser Juan el Bautista. No hagas lo mismo que ellos, no temas a los hombres, teme a Dios. Aún esos Herodes, Herodías, Dios nos envió a hablarles, a predicarles el Evangelio. Tú y yo lo entendemos, por pura misericordia, un día Dios nos iluminó con su revelación, pudimos conocer a Jesús, pudimos entender el Evangelio, pudimos creerlo solo por Él. No somos mejores que ellos, ¿verdad? Muchos éramos también Herodes y Herodías, así estábamos. Por gracia Dios nos salvó de eso. Tenemos que ir a anunciarles a otros, hey, no es lícito lo que estás haciendo. Dios te ama, arrepiéntete, cree en el Evangelio. Dios viene a darte vida y paz, no muerte. Estás caminando por un camino de muerte, el fin es muerte de ese camino. Parece camino de bien porque el mundo lo dice, pero no es así, es camino de muerte. ¿Alguien se atrevió a decírtelo, no es así? ¿Sí o no? Entonces, es que van a cortar la cabeza, no serás el primero, ¿ok? Si realmente hemos conocido al Salvador, sabemos lo que nos espera, ¿verdad? Si vamos a honrarle, sin temor, salgamos a ser luz, ¿ok? En este mundo. Vamos a orar. Señor, damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva y eficaz, Señor, y nos confronta, Señor. Gracias porque es verdad, Señor, muchos de nosotros nos encontrábamos peores que Herodes, que Herodías, Señor, con una condición de muerte, hasta que tú pusiste a alguien, Señor, que tú enviaste y tuvo el valor de hablarnos, Señor, de confrontarnos, que es alguien que una y otra vez lo hizo, Señor, y que nosotros deseábamos callar esa voz. Nada más que no tenemos el valor, Señor, ni la ocasión como la tuvo Herodes. Pero gracias, Señor, porque no llegó esa ocasión. Más bien llegó la ocasión, Señor, para que nos pudiéramos escuchar y arrepentirnos. Te damos gracias por eso. Gracias, Señor, por esa persona que pusiste ahí frente a nosotros, Señor, estorbando ese camino de muerte, hablándonos de ti, Señor, el gran Salvador que eres. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como Juan, a ser como tú, Señor. Al grado que nos puedan confundir con Jesús, contigo, Señor, como lo hicieron con Juan. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos vivir, en primer lugar, vidas santificadas, Señor. Vidas piadosas, que te agrade, que te honren. Ser esposos, Señor, fieles al llamado que nos has dado, siendo cabezas de nuestro hogar, dirigiendo con amor y con gracia y con sabiduría nuestro hogar. Mujeres de fe, Señor, que sean ayudas idóneas, amando a su familia, a sus esposos, respetándolos, Señor, y dándote gloria a ti, Señor. Pero en segundo lugar, Señor, llénanos de Espíritu Santo para que podamos salir y anunciar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, como nos has llamado a hacerlo, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.